Nosotras el 3 de junio presentamos un proyecto de declaración pidiendo la no utilización del falso SAP en el ámbito judicial, ni sus argumentos. Ya había aclarado qué significa ni sus argumentos. O sea, falso SAP, ni sus argumentos.
Exacto.
Eso fue el 3 de junio, o sea que el día de ayer que lo pudimos aprobar pasaron 77 días. Hubo una serie de obstáculos del bloque de Cambia Mendoza, no quisieron tratarlo sobre tablas, que es como una parte de la sesión que se votan, digamos, proyectos que casi todos estamos de acuerdo, todos y todas estamos de acuerdo, pero de repente no estaba, parece, una parte de acuerdo con ese pedido de declaración. Lo mandaron a Comisión de Desarrollo Social. La verdad que ahí, cuando yo explico de qué se trataba, automáticamente, por supuesto, entendieron la necesidad y urgencia de declararlo, de darle despacho, perdón, para que se trate en sesión, y tuvo fecha el, no este miércoles, sino el miércoles anterior. La diputada Canale pidió que, por moción, que se trate una semana después, lo cual fue una sorpresa para mí, porque no podía entender cuál, qué motivo podía ser de que ya había pasado, habían obstaculizado tanto tiempo, y que encima volvían a obstaculizar con las herramientas legales, los mecanismos legales, cuando tenía despacho, o sea, tenía fecha para tratarse. Bueno, la cuestión es que lo que sucedió es que a partir de eso generó mucho enojo. Ya voy a explicar lo del falso síndrome, pero quiero poner un poco en contexto lo que sucedió con el proyecto. Es que molestó muchísimo a las agrupaciones feministas, a las madres, a las mujeres madres protectoras, que son quienes así se autodefinieron, las mujeres que tienen su hijo o hija, han sido en algún momento víctima de abuso sexual de parte de un progenitor. Y bueno, y eso, como dijiste vos, bueno, fue como una gran campaña en todo el país, y hasta pudimos armar un conversatorio con las personas que más saben y que vienen hace años luchando en contra de los abusos a niños y niñas y en contra del falso SAP, como el ex juez Carlos Ronzazzi, o como la periodista Liliana Gendel, que realmente saben muchísimo sobre el tema. Y de hecho, ahí aprendimos, y aclaro esto porque me parece que está bueno, que ya no hablamos de falso SAP ni sus argumentos, sino que hablamos de ISAP, o sea, inexistente síndrome de alienación parental. Bueno, vamos a ver qué es esto. Digo, ayer para nosotros fue un pequeño gran acto de justicia de que se haya aprobado esta declaración, pero vamos a hablar de qué estamos hablando cuando hablábamos de este ISAP. Hay un señor que se llama Richard Garner, que se suicidó en el 2003. Este señor, en 1985, inventó este, diría el juez Carlos Rosanchi, diría este engendro criminal, porque de verdad que no tiene otro nombre, porque Richard Garner era un pedófilo autodeclarado que él de Estados Unidos. En Estados Unidos, en los juicios, no hay peritos de parte como funciona acá, sino que utilizan testigos. O casualidad, este señor se ponía como testigo en todas las situaciones judicializadas de abusos a niños y niñas, y por supuesto el señor siempre era a favor del abusador. Lo que sucedió, y él decía lo siguiente, decía que los niños y las niñas mentían, y por otro lado decía que las mujeres éramos unas histéricas y que hacíamos, que esto era una campaña que hacíamos contra los hombres. No sé si les suena estos argumentos.
Sí, muy de la semana pasada.
Bueno, perfecto. Entonces, cuando se descubrió, porque digo, el avance a través de la investigación, el conocimiento, se comprobó que un niño o una niña no puede mentir, no puede mentir sobre un hecho de abuso sexual que no haya vivido. No hay posibilidad, por más que yo, que alguien le diga, que lo diga, no puede, que lo reproduzca, no puede porque no tiene ni idea. Si no lo ha vivido, no puede porque no tiene ni idea. Es como algo totalmente abstracto. Entonces, cuando se descubrió que un niño o una niña no podía mentir, este señor empezó a inventa esta teoría del síndrome de alienación parental, lo llevaba a foros de pedófilos, daba charlas para legalizar la pedofilia y termina suicidándose en el 2003 con cargos penales por abusos sexuales a niños y niñas. Uh-huh. Esto para introducirlo e introducirla en qué, de qué estamos hablando. ¿Qué sucede? Está prohibido usar algo que no existe, no se puede utilizar el ISAP porque no existe, no está avalado, no tiene base científica, no está avalado por la Organización Mundial de la Salud, la comunidad de psiquiatría ni psicología. De hecho, hubo un comunicado público del Colegio de Mendoza de psicólogos y psicólogas en contra, digamos, de la utilización del falso ISAP y sus argumentos. Pero ¿qué pasa? Que se utiliza. Se utiliza a lo largo y a lo ancho del país todos los mecanismos de este falso SAP. ¿De qué manera? Obviamente, ¿quiénes lo utilizan? El abusador varón que aparece, porque el 95% son varones, esto es importante aclararlo, y el 80% los abusos son intrafamiliares. Resulta que el varón, digamos, abusador, lo que sucede es que cuando es denunciado por la mujer ante el descubrimiento del abuso, que muchas veces lo descubre la mujer y muchas veces lo descubre, por ejemplo, una psicóloga, lo que hace este hombre dice, por supuesto que va a decir que la mujer miente, que es una loca, que es una despechada,
que es un complot en contra de él, que busca, que busca alejarlo de sus hijos, de sus hijas.
Tal cual, ahí empieza, eso es utilizar los argumentos del ISAP, que empieza, entonces pasa el varón a ser víctima, la mujer pasa a ser victimaria, por supuesto en el medio anulaste al niño y a la niña directamente,
o sea,
silenciaste, callaste, no tiene ningún derecho esto de la cosificación de los niños y de la niña. Y la justicia entra a utilizar, a ser parte de eso, de los argumentos del ISAP, y no solamente el abusador, sino que jueces, juezas, fiscales, por supuesto la defensa del abusador, empiezan a concentrarse y ponen el foco en la mujer, diciendo que está loca, es despechada, bueno, todo lo que dijimos. Porque los argumentos es que aliena al niño, niña, llenándole la cabeza de este hecho de abuso para, digamos, culpabilizar al padre. Ojo, porque los varones, o sea, no es solamente, no son extraterrestres, eso está claro, son varones nuestros y son padres, tíos, hermanos, primos, vecinos, amigos. O sea, que no es solamente el padre en sí. Como te decía, silencian directamente al niño o a la niña, independiente de si van a una cámara Gesell y se evidencia que hubo abuso, así todo sostienen que todo es manipulación de la mujer, por eso digo que ponen el foco en la mujer, hostigándola, culpándola, criminalizándola, y hasta llega a la justicia muchas veces. Por supuesto que no hay condena, no se condena al pedófilo, o sea, queda suelto, no hay casi condenas en Mendoza. En Argentina, de cada 100 denuncias, solamente hay 3 condenas, para que te des una idea, digamos, cómo funciona la estructura patriarcal en la justicia. Y las mujeres, y como no alcanza eso, la justicia muchas veces le da la custodia de ese niño o de esa niña al abusador, o sea, al torturador, o sea, al pedófilo. O sea, destruyen a las mujeres, las revientan, porque imaginémonos por un segundo, y aparte nosotras nos pasa que no la tocamos de oído. Nosotras llevamos años involucrándonos y trabajando con las mujeres madres protectoras de Mendoza, no digo con todas, ¿no?, pero con un grupo, que entonces cuando nosotras empezamos es como sacarte la venda y ver los submundos dentro del mundo y descubrir todo esto, para nosotras fue terrible, pero que entendíamos que había que darle pelea. Y que aparte eran todas las situaciones sistemáticas. O sea, yo por, no sé, por decir una sola situación, porque por supuesto voy a cuidar, digamos, la intimidad de cada una de las situaciones, pero hay una de las... perdón, estoy buscando, tengo mi machete acá. Llama a Corín, que es feminista, fundadora de Mundana, madre protectora, que yo invito a todo el mundo que se meta en el YouTube, que busque SAP Mundana, y ahí hay un videito que está buenísimo explicando el falso SAP y cómo se utiliza en la justicia y el daño que hace. O sea, es muy interesante. Y como ella ha contado públicamente su historia, digamos, de su hija fue víctima de abuso después de parte del padre, lleva 10 años, o sea, también esto, ¿no? Los procesos de dilatación del tiempo, o sea, lleva 10 años tratando de que le hagan la cámara Gesell a su hija. 10 años.
Sí, la justicia ahí también operando como parte de esta complicidad que termina beneficiando claramente a los varones.
Por supuesto, pero aparte, digamos, estamos hablando, como te decía yo, esto de utilizar toda una teoría criminal, perversa, inhumana, vos pensás que utilizar el ISAP es violar todas las convenciones internacionales, es violar la 26061, es reventarle la vida a niños y niñas, y pensemos que hay, digamos, intereses acá, ¿no? No solamente hay pedófilos, sino que entendemos que hay redes de pedofilia, entendemos que hay pornografía infantil que está relacionado con eso, digo, no, hay todo un mundo muy perverso en donde son torturados y torturadas niños y niños, y que hay complicidad, digamos, de la corpo patriarcal, en la que entendemos que, creo que nosotras con este pedido de declaración, lo que logramos es, por un lado, es, ¿sabes cómo lo sentimos nosotras, Fran? Lo sentimos como que destapamos una olla. Sí. Que no la destapamos nosotras solas, que ya venía destapándose justamente con la lucha histórica de las mujeres madres protectoras, pero me da la impresión de que pudimos, con este pedido de declaración, con toda la campaña que se hizo, con el conversatorio, con quienes más sabían sobre el tema, me parece, y el tratamiento ayer, porque ayer veíamos un montón de mujeres y un montón de personas mirando la sesión a ver con mucha atención qué iba a pasar. Me parece que me han llamado un montón de, digamos, para hacerme entrevista, y parten diciéndome, no sabíamos que esto existía.
Uh-huh. Exacto.
¿No? Y también nosotros desde los feminismos también tenemos que poder pensarnos que muchas veces estamos sin querer como en nuestro micromundo, que creemos que todo el mundo sabe, porque sé que, o sea, nosotros dentro de los feminismos sabemos perfectamente que es el ISAP, porque ponemos cuerpo, digamos, a todas estas situaciones, y porque son parte de las violencias extremas del patriarcado, pero claro, para un montón de gente, ¿no? Entonces, para nosotras no solamente es volver visible y que la sociedad se pueda apropiar de este tipo de perversidades que suceden, que siguen sucediendo, sino es poner en jaque a la justicia patriarcal, ¿no? Es poner en jaque, tenemos el ojo ahí, sabemos lo que hacen, y que no, y que exigimos que no lo hagan, punto. Y no lo pueden hacer porque están violando derechos de niños, niñas y de las mujeres. ¿Vos pensás, Frank, que en Argentina una de cada 5 mujeres y uno de cada 13 varones fueron, son y serán abusados o abusadas sexualmente en su infancia? Y como te decía, el 80% son intrafamiliares y el 95% de los abusadores son varones. O sea, ¿cómo puede ser que en Argentina de 100 denuncias, cada 100 denuncias ya solamente 3 condenas? En Mendoza, cada por mes hay 300 denuncias de abuso sexual a niños y niñas. Y actualmente, estando ahora con la pandemia, el equipo de abordaje de abusos sexuales, que es el EDEA, solamente sigue trabajando 20 personas. Con nivel de gravedad de esto, con el nivel de gravedad, que tengas 20 personas solamente trabajando, y eso habla, digamos, de que en la prioridad de la agenda política y social de este gobierno, no, las mujeres niños, niñas y las, bueno, las diversidades, ni hablar, o sea, un montón de amos de cuando hablamos
sí, obvio. No estamos puestos en agenda, básicamente la protección de derechos no está puesta en la protección, claro, de derechos, obviamente, hacia las personas que son más vulneradas, obviamente, sistemáticamente por un sistema, no está puesto en agenda. Y también preguntarte, Laura, en esto de la charla que tuviste a nivel nacional con distintos actores y actoras, consultarte si te has podido enterar cómo vienen estas situaciones en distintas provincias, cómo se están tejiendo estas redes en otros espacios, si Mendoza puede llegar a ser un puntapié para que se vuelva a discutir o que se empiece a discutir en lugares donde no se ha discutido.
Mira, todo, viste que te decía que se destapó la olla ayer, se destapó, creo que principalmente de todo lo bueno. Creo que lo que ha sucedido en Mendoza, y como nos los apropiamos por todos lados y a nivel nacional, desde ayer que ya nos estaban escribiendo las compañeras de Mundana y un montón en poder llevar el proyecto, o sea, como poder presentarlo en todos los lugares y hacer una gran movida. O sea, eso por un lado, porque en todas las provincias y en todo el país pasa exactamente lo mismo en forma sistemática.
Exacto.
En forma sistemática, o sea, todas las situaciones de abusos a niños y niñas, el abusador está libre caminando en las calles, y la mujer y niño, niña, destruidos. Ni pensemos a veces cuando intentan esto de la custodia y la revinculación. O sea, hay mujeres, madres protectoras, que les han sacado a su hijo o a su hija y que vive con el abusador. Imagínate de lo que estamos hablando. Entonces, la verdad que lo de ayer ha generado mucha, ha motorizado también, digamos, el conversatorio que hicimos. Me parece que eso fue fundamental y que yo creo que sí es un puntapié Mendoza para que demos una gran batalla mucho más fuerte, mucho más grande en todos lados, independiente que en la Cámara de Senadores y Senadoras y Diputados y Diputadas de Nación, del Congreso, hace 2 años se manifestaron también en contra del falso SAT. Y también viste que pasó, porque un poco disparó todo esto y que marcó un poco la senda, porque salió a hablar, salió en los medios por la situación de Fantino en su programa, no sé si eso lo sabías, que sucedió que Fantino dijo que estando en un estado de aislamiento habían aumentado los casos de SAT. Así se fresquito, viste, como...
Sí, flojo, impune.
Como, estoy hablando de, no sé, tengo ganas de comer chocolate o sea, una cosa así. Por supuesto, sale la Secretaría ante la irresponsabilidad de Fantino, sale un comunicado de la Secretaría de Niñez de Nación, justamente interpelando al programa y a Fantino, de que el síndrome de alienación parental no existe y que seguir sosteniendo, darle legitimidad, es violar, bueno, da todo un argumento. Entonces Fantino de hecho, la invitó a Liliana Hendel, que es especialista, digamos, en esto, para poder dar claridad a eso, y tuvo que pedir disculpas. Porque vos imaginate que estamos hablando de algo que no existe, que se utiliza, pero que no existe. O sea, es muy loco lo que nos pasa. Lo que hablábamos con el juez Rosanchi, con Liliana, y con Llama, digo, pensar que estábamos haciendo un conversatorio de algo que no existe, de un síndrome que no existe, es increíble. Exacto. Pero que utilizan todos los mecanismos. Entonces, por eso es importante saber quién es este pedófilo que lo inventa, con qué excusa lo inventa, y por qué se sigue sosteniendo hasta el día de hoy. Y que responden nada más y nada menos a una sola estructura, que es la estructura patriarcal. Exacto. Y eso también tenemos que poder identificarlo y tenerlo claro.
Exacto. Laura, como siempre, una claridad enorme y como siempre, obviamente, es un placer poder charlar con vos y seguir aprendiendo mucho más, porque como vos decías, quienes transitamos los espacios feministas muchas veces estamos como en este micromundo que está bueno sacarlo para empezar a charlar de cuestiones cotidianas con la gente y poder visibilizar todas las violencias que se ejercen y que son invisibilizadas, y que también obviamente agradecer y celebrar tu laburo en esta iniciativa en la legislatura, y obviamente a disposición absolutamente desde la radio para seguir comunicando e informando para obviamente la defensa y la ampliación de derechos.
Fran, mira, en la lucha, y esto lo logramos por un montón de mujeres, por toda la movida que hicimos, porque ayer el bloque de Cambia Mendoza estaba asustado, así que después de que lo habían frenado tanto tiempo, Canale, que fue la vocera de Josefina Canale, que es del Partido Demócrata, porque ella fue la voz, digamos, miembro del bloque, dijo que había demorado una semana más porque ella le interesaba y quería investigar. O sea que tuvo 70 días para poder hacer aportes y no lo hizo, y en la última semana obstruyó una semana más, postergó para poder hacer aportes. Que todo esto, por supuesto, su investigación jamás fue con las madres protectoras, sino que le preguntó a un abogado o abogada, como si esto tuviese una dimensión que es algo que vas a tener conocimiento en 2 o 3 días, cuando nosotros llevamos años destrabando todo esto. Y esto salió gracias a la lucha de todo el movimiento tan hermoso, creo que la Gran Marea, o sea, todos estos movimientos que hoy estamos más organizados y más juntos y juntas para poder dar estas batallas. O sea, siempre digo, yo sola no tengo ningún poder adentro. O sea, es todo nuestro poder que tenemos afuera, y que lo pusimos, y eso me parece que logró lo que sucedió ayer, y bueno, vamos por mucho más. Y también los espacios de comunicación, porque por supuesto no me damos ni el Canal 7 ni el Canal 9, no me van a llamar, y digo, la importancia de todos nuestros medios comprometidos con estas realidades, que son fundamentales para que podamos darle visibilidad. Así que mil gracias a ustedes, como siempre.
Te mandamos un abrazo enorme, Laurita.